boca. Porque tú lo hiciste. Y eso es el punto. Suceden cosas en las cuales nos percatamos, si no al principio, después de un tiempecito, esta es la mano de Dios. Dios está haciendo algo conmigo. La mano de Dios me está tocando, ¿no? Me está humillando. El primer punto es, no debemos pelear en contra del Señor. La segunda, hay que apurarnos aquí. Debemos, entendiendo esto, debemos someternos, ¿no? Hay que someternos a la mano de Dios. Y este punto, ¿no? La sumisión a lo que Dios te está haciendo, la sumisión ante la aflicción, no es una opción, sino un deber. Todos aquellos que no se someten a la poderosa mano de Dios en estas circunstancias, cometen un gravísimo error. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? La pregunta en Job 9. ¿Quién se endureció, ¿no?, y salió bien? Nadie. La sumisión frente a la aflicción no es opcional, ¿no? Es necesaria, ¿no? La sumisión es necesaria. Cuando Dios está tratando contigo, ¿no?, la falta de sumisión tan solo empeorará las cosas, ¿no? Aquellos que se enojan o, como vamos a ver, comienzan a quejarse, a murmurar, tan solo traerán más aflicciones, ¿no? La sumisión es lo que Dios está exigiendo. Y hay que tener mucho cuidado en estas circunstancias de no frustrar el propósito de Dios, de no tratar de frustrar el propósito del Señor, ¿no? Hay un enorme peligro en esto. Y hay cosas que suceden y nos percatamos de que esto es la mano poderosa de Dios para disciplinarme o para corregirme, ¿no? La corrección que Dios está logrando en mi vida exige de parte mía sumisión. Sumisión. Y esta sumisión tiene que ser total, no a medias. Total, sumisión absoluta, ¿no? Y lo vuelvo a decir, ¿quién se endureció en contra de él y le fue bien? Aquellos que no quieren ceder, que no quieren someterse, que no quieren doblegarse, que no quieren humillarse. Escucha, lo tendrán que hacer tarde o temprano. Dios no se va a doblegar. Tendrán que ceder y someterse a la disciplina, a la prueba, a la aflicción, tarde o temprano. Y mientras que no se sometan, las cosas se pueden empeorar, ¿no? Y el próximo punto. Hay que reconocer siempre la verdad en esto. La verdad en todas estas situaciones en las cuales Dios interviene para humillarte. La verdad es lo siguiente. Algo peor es lo que te pudiera haber hecho. Y algo peor es lo que tú y yo merecemos. Algo peor de lo que Dios nos está haciendo al humillarnos. Eso es lo que merecemos. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Y nunca decayeron sus misericordias. Grandes son cada mañana, pero todo, como veremos más adelante, porque Dios es misericordioso. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y conforme a tu fidelidad me afligiste. El Salmo 119, ¿no? No nos ha castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Esdras 9, esto nunca lo hace, lo veremos más adelante. Si te fuera a tratar en conformidad con tus iniquidades, ya estarías en el infierno. Y eso es el Evangelio. Nuestros pecados merecen el castigo eterno. Nuestros pecados merecen un castigo infinito. Nuestros pecados merecen el juicio del infierno. Y es tan solo porque Cristo sufrió en tu lugar, creyente. Tan solo por eso que las aflicciones y las pruebas, lo veremos más adelante, comparativamente son cosas muy leves. En contraste y comparación con lo que Cristo sufrió y lo que tú y yo merecemos, leves. Son cosas leves. Pero vean, aquí estamos introduciendo el tema. En cuarto lugar, cuando nos damos cuenta de que Dios me está humillando, ¿no? Nos está tocando. No debemos tratar de vindicarnos ante los ojos de los demás, ¿no? Hay tantas... No, que guarden silencio sobre... No quiero que digan a nadie que estoy enfermo. Tratan de vindicarse, justificarse ante los ojos de los demás en su soberbia, en su orgullo. No, en vez de perder el tiempo tratando de vindicarnos, hemos de acercarnos a Dios. Lo vimos en uno de los estudios sobre las reglas acerca de cómo enfrentarnos con las enfermedades. Debemos acercarnos a Dios y cultivar nuestra relación, nuestro compañerismo, nuestra intimidad con el Señor. Y no perder ni un minuto preocupándonos por lo que pudieran pensar o decir otras personas. Lo vuelvo a decir. Cuando la persona está tratando de proteger su imagen, cuando está tratando de defender, ¿no? De defenderse ante lo que otras personas pudieran creer o pensar, ¿no? Nos está indicando que sus ojos no están en Dios, sino sus ojos están puestos en los demás. Y esto es, lo vuelvo a decir, un gravísimo pecado. Y tan solo al quitar nuestros ojos de los demás y concentrarnos en la mano poderosa de Dios, el que nos está hablando, comenzaremos a entender. Y en quinto lugar, el texto dice que hemos de humillarnos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Humillarnos ante el Señor. ¿Qué quiere decir humillarnos? Primero quiere decir examinarnos. Primero, realizar un autoexamen honesto. No tomando en cuenta la opinión de otras personas, menos engañándonos a nosotros mismos. En el contexto, ¿no?, de lo que tantas personas hacen, lo veremos más adelante, se ponen a examinar y terminan mal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no debemos engañarnos a nosotros mismos, menos tratar de engañar al Señor, ¿no? Dios sabe la verdad. Y eso es lo que cuenta. En realidad es lo único que importa. Dios sabe la verdad. El juicio de Dios es según verdad. Dios nos ve tal como somos. No se equivoca nunca. No. Nadie le puede engañar, tampoco. Y a fin de cuentas lo que importa, ¿no?, y lo que importará en todo esto es el cómo Dios nos ve. El cómo Dios nos ve. Sí. Y esto acaba con la soberbia. Acaba con el orgullo. Sí. Porque comenzamos a ver la realidad, ¿no? La realidad no es virtual, ¿no? No, y tu percepción no es la realidad, tampoco. No, la realidad es lo que Dios sabe y lo que Dios hace. Y hay que volver a decirlo. Si no nos humillamos, ¿no? El texto dice que ¿Para qué los ensalce cuando fuere tiempo? Esto no es algo permanente, no es para siempre. No, Dios está tratando con nosotros con el fin de promover la mansedumbre, el fin de promover la sumisión a su palabra, su voluntad, ¿no? La obediencia. Vean, con el fin de ayudarnos a vernos a de veras como Él nos ve. Y la soberbia, ven, a la cual vamos a comenzar a combatir en ese momento, ¿no? A mortificar, a hacer morir, ¿no? La soberbia es el gran obstáculo en todo esto. La soberbia es lo que le motiva a Dios a humillarnos. La soberbia es lo que le motiva a Dios a no concedernos tantas cosas. Tantas cosas. Dios, apúntenlo, Dios no puede conceder muchas bendiciones a una persona soberbia. Aquí lo estamos pintando en un contexto cristiano, porque esta persona terminará usando las bendiciones como motivos para vanagloriarse, jactarse y llenarse de humo. No, Dios no concede muchas bendiciones a la persona que se identifica como cristiana, ¿no? Pero no está humillándose, no está prestando atención. Y por lo tanto, la soberbia es el obstáculo, es lo que obstruye, es lo que impide, es lo que detiene muchas bendiciones. Y por otra parte, es lo que trae una parte, no todo, pero una parte del paquete de aflicciones, ¿no? Ahora, esto es la introducción. Vuelvan a leerlo. Primera de Pedro 5. Después de decir, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, la orden apostólica, la orden divina, humillaos pues. Hay que humillarnos, doblegarnos, someternos, volvernos mansos, decir, el Señor dio, el Señor quitó, ¿no? Que sea bendito el Señor, hay que someternos. No pelear, entender que, bueno, ni siquiera me está tratando en conformidad con lo que mis pecados merecen. Olvidarnos por completo de los demás y fijar nuestra atención en el Dios tres veces santo que nos ha tocado con su poderosa mano, ¿no? Con el fin de corregirnos, humillarnos y luego ensalzar. Sobre eso no estamos hablando. Pero el punto es tremendo. Esto no va a terminar mal, sino bien. A condición de que tú y yo hagamos lo correcto. De eso se trata. Y a lo largo de nuestras vidas, en este mundo, lo vimos en el ministerio sobre la disciplina. Dios interviene periódicamente. A veces es como si fuera una reacción en cadena. Suceden dos, tres, cuatro, cinco cosas. Y Dios está buscando sometimiento, humillación, ¿no? Reconocimiento, arrepentimiento, obediencia. Dios no está jugando. No, y nunca se equivoca. Y las personas que no se comportan así, que no se humillan, son peores que bestias brutas. No estamos viendo aquí la lista de textos que hablan de estas personas. Son muchos. ¡Ah, no seas como el caballo! Dice. No seas tonto. Peor que los necios. No, dice, no hagas eso, sino lo contrario. Ahora ven en 1 Corintios 13. Hay que apurarnos. 1 Corintios 13. Y aquí vamos a ampliar el argumento. 1 Corintios 13. Por otro lado, ahora ven, cuando suceden cosas, y aquí no estamos hablando directamente de este paquete, en donde nos percatamos de que es la mano, la intervención directa del Señor. No. Aquí ahora estamos hablando de algo más corriente, ¿no? De cosas comunes y corrientes, ¿no? Y aquí lo que nos interesa es la relación entre la paciencia y la humildad frente a una lista de cosas. Ahora bien, 1 Corintios 13, ¿lo tienen? Y lo que nos interesa aquí es esta pequeña frase en el versículo 5, después de decir, no busca lo suyo, el amor, ¿no? Esta traducción tan rara, ¿no? En la versión antigua y muchas modernas, no se irrita. No se irrita. Ahora, si por un lado, vean, Dios interviene en nuestras vidas para humillarnos, y lo hace, lo vuelvo a decir, periódicamente en su amor, eso es su motivo, es para corregirnos, es para madurar, para santificar, para transformar, para obrar esta gracia espiritual de mansedumbre en nosotros, sí. Ahora, por otro lado, nos encontramos cotidianamente frente a una larga lista de cosas, las cuales provocan irritación, ¿no? La traducción del amor no se irrita. Y estas gracias y frutos del Espíritu son aspectos del amor. Esto lo vimos en los primeros estudios sobre el tema. Entonces, es más de lo mismo. El amor, ahora lo cambio, que incluye mansedumbre. La mansedumbre no se irrita, no se molesta, no se enoja fácilmente, una de las traducciones, ¿no? Y luego esto lo vincula con no piensa el mal o ni siquiera lleva cuentas del mal. Eso es más de lo mismo. Ahí se complica más el tema. No vamos a ver eso el día de hoy. Lo que nos interesa es, ¿qué quiere decir esto? El amor, ahora lo estoy cambiando. El amor, del cual procede esta mansedumbre, como gracia y fruto del Espíritu, no se irrita, ¿no? Pero vean con mucha atención los puntos aquí. Primero, irritarse es lo contrario, lo opuesto de la mansedumbre y el amor. Esto lo estamos dando por sentado. Son cosas opuestas, ¿no? Y el argumento, vean, la mansedumbre no tan solo no nos conduce a irritarnos, a enojarnos, sino, vean, a no quejarnos. A no quejarnos. Y lo vuelvo a decir, el argumento aquí es muy fuerte. El amor y la mansedumbre no solo nos conducen, ¿no?, a no irritarnos, como vamos a ver, sino ni siquiera quejarnos y murmurar. Ahora, la palabra griega que se traduce aquí irritar, ¿no? Irritarse, no se irrita, ¿no? Lo están viendo en el versículo 5. Tiene un significado muy amplio. Se traduce provocar fácilmente, enojarse al instante, dar lugar al coraje. Algunas versiones desesperarse, el amor no se desespera, como vamos a ver más adelante. Exasperarse, una palabra más técnica, ¿no? Perder la paciencia. Algunas personas, eruditos en el griego, hablan de encender la mecha, ¿no? De reaccionar así. Y una de las versiones modernas hasta llega a la forma ilustrativa de explicar esto, diciendo que el amor no aprieta el gatillo. No actuar el gatillo es lo que dicen. ¿Qué es esto? Son formas para tratar de explicar lo que el amor no hace. No reacciona en esta forma. Pero ahora vamos a Marcos, hay que apurarnos. Guarden en mente el texto. Ahora vamos al Evangelio según Marcos. Y aquí vamos a ver más sobre este asunto. Y la primera cosa que vamos a discutir aquí es, ¿cuáles son las cosas que provocan esta reacción? ¿Cuáles son las cosas que te irritan? Si tú hicieras una lista, ¿no?, de las cosas que te molestan, que te provocan, ¿no?, que te conducen a apretar el gatillo, ¿no?, a dar lugar al enojo, a encender la mecha. ¿Cuáles cosas estarían en tu lista? ¿No? Y ahora vean aquí, estamos en Marcos, en su capítulo 6. ¿Lo tienen? Ahora vean en el versículo, hay un tema muy amplio aquí que vamos a pasar por alto. Lo que nos interesa es algo que sucedió. Hay una lista de estos asuntos en los cuatro evangelios, ¿no? Dice, cuando escuchaban lo de Juan el Bautista y regresaban de sus viajes predicando el evangelio en 31, él les dijo, venid vosotros aparte, Marcos 6:31, al lugar desierto. Esto es un lugar aparte, despoblado, apartado, deshabitado, es lo que quiere decir desierto aquí. Y reposad un poco. Entonces, se está terminando con algo importante en donde han estado trabajando los discípulos, los apóstoles mismos están aquí. Y vean, Jesús les dice, ahora es tiempo para descansar. Ahora vamos aparte, ¿no? Ahora nos vamos a apartar y vamos a descansar, ¿no? Vamos a reposar. Ese es el contexto. Reposad un poco. Pero ahora ven en 31 el entorno. Y dice, porque eran muchos los que iban y venían. Ah, caramba. De tal modo, ven, que no tenían ni siquiera tiempo para comer. La versión moderna, ni tiempo siquiera para comer. Una muchedumbre de gente venía y iba, ¿no? Y ya estaban cansados todos, Cristo y los apóstoles, ¿no? Y los, vean, que venían y iban, los estaban comenzando a molestar. Ese es el contexto. A irritar. Sin lugar a dudas. ¿Y qué hicieron? Se fueron en un barco, en una lanchita, al lugar, ¿no?, en donde Cristo les había dicho. Están aquí al lado noreste del lago de Galilea, aquí, en donde todo esto sucede. Pero ven lo que pasa. Ellos se meten en la lancha y se van al otro. Ellos piensan más adelante, un poquito más adelante. ¿Y qué sucede? Lo vieron los demás, la muchedumbre. Los vieron ir, muchos. Y lo conocieron, corrió la voz. Y concurrieron ahí muchos de pie a las ciudades. Bien, comienza a correr la voz, se van a otro lado. Y en vez de bajar el número de personas, aumenta. Muchos de pie de las ciudades que son los pueblitos más grandes, ¿no? Y llegaron al lugar donde ellos iban antes que ellos. Y mientras que ellos están pensando, ya estamos aquí para descansar otro, un poquito por lo menos, se juntaron más personas. Y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y les comenzó a enseñar muchas cosas. ¿Qué hace el maestro? Lo contrario de lo que esperaban los discípulos. Dice, ah, eso es una tremenda oportunidad, ¿no? Y comienza a enseñar y ven, y se les va el resto del día. Y en 35, como ya fuese el día, ¿no?, muy avanzado, ¿no?, ya la tarde está llegando. Sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es despoblado, desierto, apartado, deshabitado, y el día ya muy avanzado, ¿no? Y vean su reacción. Envíalos para que se vayan a otro lado. Envíalos para que vayan, bien, a un lugar ahí más cerca, pero no tan cerca en realidad. A que compren pan, porque no tenían ni siquiera de comer. Y luego en 37, respondiendo a él, es Cristo, les dijo, dadles de comer vosotros, y todo esto da lugar a la alimentación milagrosa de 5,000 hombres, ¿no? Además de las otras personas. Pero esto no es el tema que nos interesa, sino lo que viene en el 37. Cuando Cristo les dice, no, ustedes les pueden dar de comer. ¿Ven la reacción? Le dijeron, ¿qué? Ven, es una pregunta. Vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El denario era el sueldo normal de un obrero. Entonces, esto sería el sueldo, ¿no? De lo que un obrero ganaría durante 9-10 meses trabajando o más. Que vayamos nosotros, que compremos nosotros el pan, que regresemos nosotros cargando tanto alimento para darles de comer a estas miles de personas. Y se molestaron. Y el lenguaje aquí es muy fuerte. Cuando ya se hizo tarde, ¿no? Ellos llegan y dicen, despídelos, ¿no? Mándolos a que se vayan. El tiempo ya se acabó. Hay que correr a esta muchedumbre de gente. Hay que decirles que se vayan de nosotros. Pero rápidamente, aquí tenemos la primera parte de lo que nos interesa aquí. Y lo vamos a poner en esta forma. Cuando nos preguntamos acerca de las personas que nos provocan esta reacción, irritación, ¿no? Enojo. ¿Quiénes son las personas que reaccionan así? Primero, todas las personas. Reaccionamos todos en esta forma, ¿no? En ocasiones. Todas las personas aquí, incluso a los discípulos mismos del Cristo. Sus mismísimos apóstoles estaban aquí hablando así. Personas íntimamente involucradas en la obra de Cristo. Personas que tenían compañerismo y comunión a nivel íntimo con el Señor. ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron así. El punto es importante. ¿Quiénes son las personas que se irritan? Todas, aún personas cristianas, aún personas más avanzadas en la fe cristiana, así lo voy a decir, más maduras, que llevan más tiempo, como estas personas. Aquí lo vemos. En el Nuevo Testamento esto lo encontramos una y otra vez, en la iglesia en Corinto. Hay un texto en Gálatas, en el mismo, véanlo, en el mismo texto en donde viene la lista de los frutos y gracias del Espíritu, vuelven a Gálatas y vean exactamente el mismo punto, lo que se señala aquí. Dice en Gálatas 5, después de esta lista de frutos del Espíritu, en 25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, no seamos codiciosos de vanagloria, ¿no? Esa es la soberbia, es la falta de humildad, es exactamente nuestro tema, que se agrega aquí al final, a que no seas vanaglorioso, que no andes buscando eso, y vean, irritando los unos a los otros, o envidiándose los unos a los otros, no irritándonos los unos a los otros. Una de las versiones explica exactamente el argumento, no provocándonos. Esa es la traducción, al enojo, ¿no? ¿Qué es esto? Se enojaron en Marcos 6, sin discutirlo más a fondo, con Cristo mismo. Sus palabras son ya tan irritados, escuchan, tan molestos, que se estaban casi burlando de él. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Que vayamos nosotros? ¿Que compremos 200 denarios en la versión en Juan, ¿no? Ni serían suficientes, ni alcanzaría. ¿Que gastemos todo el dinero en eso? ¿No? ¿Se molestaron con Cristo? Pero el punto es importante. Bien, con mucha atención. Todo esto es la pista que vamos a rastrear ahora. ¿Cuándo somos propensos a esto? ¿Cuándo? Y el texto nos lo dice, cuando ya estamos cansados, cuando hemos sido muy ocupados, ya sea en el servicio cristiano como aquí, aún incluso en el servicio cristiano esto sucede, o en cualquier otra circunstancia. Cuando hemos estado bien ocupados en el trabajo, bien ocupados en la escuela, bien ocupados y la lista. Las responsabilidades de la vida. Incluso ayudando. Incluso apoyando, como aquí. Incluso sirviendo a otros. Sí, bien ocupados. De tal modo que ni tienen tiempo para comer, dice el versículo 30, ¿no? Tan ocupados, tan entregados. Y su reacción cuando ya se les vence el cansancio, vean, ¿no? Se molestan. Se molestan. Y tú y yo sabemos que esto es así. Cuando llegas a la casa después de haber trabajado todo el día, la cosa más mínima es capaz de prender la mecha, ¿no? De apretar el gatillo, ¿no? Lo que la palabra significa. Cuando tú y yo estamos cansados, el puro cansancio, el agotamiento, ¿no? Yo lo siento, me bajo del avión, regresándome de Centroamérica y orando y pensando, Señor, por favor, que no haya mil gentes ahí en la fila de migración. Y antes de bajarme estoy viendo y veo KLM y luego Lufthansa y veo estos jumbos que llegan de Europa. Y luego desde lejos, antes de entrar, escucho voces y me doy cuenta no están hablando español. ¿Quiénes serían? Y estoy viendo, mirando el reloj, voy a pasar más tiempo aquí en la fila de migración que lo que duró el vuelo. El puro cansancio, el agotamiento, ¿no? Cuando nos sentimos como ya no podemos, ya no puedo más, se me acabaron las fuerzas. Cuando sentimos como ya basta, ¿no? Ya basta. O peor, cuando hemos tenido cierto grado de éxito, en cualquier sentido, en el servicio cristiano incluso, hemos disfrutado de cierta bendición y cierto éxito en la chamba, en la escuela, en el hogar, en la familia, aún en la iglesia. Cuando menos lo esperamos, frente a bendiciones, frente a cierto grado de éxito, surge la tentación de dar lugar a la irritación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Se acaba la mansedumbre, se acaba la humildad. Sí. ¿Cuándo? ¿Y quiénes son las personas que luchan cotidianamente con esto? Cuando nuestras expectativas no se cumplan, peor. Peor. Los demás me han fallado. No cumplieron con mis esperanzas. O peor, no cumplieron con mis exigencias. Ahí está la soberbia metida por medio. Lo que yo merezco. O en ocasiones, ¿no? Estas expectativas falsas. Y aquí en la mañana, Lea, la fea, en vez de Raquel. ¿No? Y no se cumplieron tus expectativas, tus esperanzas. Alguien te falló. Y se acaba la mansedumbre. Se acaba la humildad. O peor, escuchen, cuando las circunstancias providenciales nos están obligando a salir de nuestra zona de comodidad, la reacción tuya, la mía, en primera instancia, no me gusta. Tendré que salir de mi zona de comodidad. No me gusta. O peor aún, cuando Dios está actuando de tal modo que a ti te parece que te haya fallado. Nos sentimos como si Dios nos haya fallado no cumpliendo. Damos lugar a la frustración, a la irritación, a la molestia. Y si esto lo seguimos fomentando, con el paso del tiempo se convierte en amargura. Y comenzamos a cuestionar, a dudar, a recriminar. Esto es culpa de alguien. En vez de humillarnos. En vez de ver que frente a estas cosas cotidianas, Dios nos está obligando a desarrollar la mansedumbre. No. Comenzamos a cuestionar. En un momento lo veremos, a quejarnos. Sí, a murmurar. Sí. Y aún vean, ¿cuándo reaccionamos así? Cuando tú y yo pensamos, o sospechamos, o se nos parece como que otras personas nos han hecho algo a propósito, para irritarnos, para molestarnos. Me lo están haciendo a propósito. ¿En el tráfico? Yo voy vestido de campesino. En el tráfico me hacen cosas. Y no pueden ver que soy campesino. ¿Por qué me están haciendo eso? Es a propósito. No, a eso llegamos. A sospechar. Esto me lo están haciendo para molestarme. ¿A de veras? ¿Vieron mis placas? ¿O el modelo de coche que llevo? ¿O qué sea? Me lo están haciendo a propósito. Pero peor en el trabajo. Ah, caramba, ¿qué voy a hacer en la oficina y me están haciendo todo esto a propósito? Peor en la familia, en el matrimonio. Cuando sabemos, ¿no?, que se sucedan cosas y luego, a propósito, esto sucedió para provocarme a perder la cordura, a dejar la mansedumbre. O peor, a veces, aún en la iglesia, la idea irritándose unos a otros, provocándose unos a otros. Hay personas que vienen a la iglesia a provocar. ¿Será posible? Sí. Y peor, escuchen, cuando tenemos que pagar las consecuencias, la deuda, la factura, por lo que otros hacen. ¿Mansos? Enojados. Ahora yo tengo que pagar por la culpa, ¿no? No es mía. Ahora yo tengo que pagar por lo que ellos hicieron. ¿Cómo? Se acaba la mansedumbre. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos cuando estamos irritados? Ahora, esa es la cosa que nos va a ocupar, ¿no?, en el tiempo que nos resta. Escuchan, lo que hacemos es lo que estamos diciendo. Reaccionamos con frustración, con enojo, al principio. Si son personas las que nos están provocando, la reacción es de rechazar a esa persona. Damos lugar al ego, damos lugar al yo. En vez de amar a esa persona, en vez de mostrar humildad ante esa persona, nos enojamos, le cortamos, ¿no? Y comenzamos a quejarnos. ¿Quieres que vayamos nosotros acaso? ¿Nosotros? Con esta muchedumbre de gente, y nos estás diciendo a nosotros que vayamos a comprar, a gastar todo el dinero, el salario de 200 días de trabajo, ni sería suficiente el dinero. Nos estás ordenando a que vayamos nosotros y gastemos todo para darles de comer a estas personas, a nosotros. ¿Tus apóstoles se estaban quejando, murmurando? Y lo vuelvo a decir, hay una serie de acontecimientos, ¿no?, parecidos a este asunto, en donde vemos la misma reacción. Ahora busquen en Santiago 4, rápido, hay que apurarnos, Santiago 4, y aquí encontramos el mismo asunto. Santiago 4 vincula todo lo que hemos dicho con lo que vamos a discutir ahora. Santiago en su capítulo 4 es la misma fórmula. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los ensalzará, ¿no? La misma fórmula aquí, Dios resiste a los soberbios, el versículo 6, da gracia tan solo a los humildes. Es el mismo tema, que seamos humildes, ¿no? Mansos, que nos humillemos ante la presencia del Señor. Y luego en el versículo 11, después de decirlo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, y no, entonces no eres guardador de la ley, sino juez. Hay un solo dador de la ley que puede salvar y perder. Es una tremenda advertencia. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿Para qué es esto? Eso es lo que hacemos. Se acaba la mansedumbre. Sí. Damos lugar al enojo, a la frustración, al coraje. Y comenzamos a hacer lo que se nos prohíbe hacer. Este versículo. El versículo dice, hermanos, no hemos de quejarnos, ¿no? Murmurar es quejarse. Así se traduce en las versiones modernas. El que anda quejándose del hermano está desempeñando el papel del juez, ¿no? Hay un solo juez, se llama Dios. Y hay una tremenda advertencia de lo que serán las consecuencias de actuar así. Ahora, les habíamos comentado entre semana que íbamos a dar 12 razones para no quejarnos el día de hoy. Pero vamos a dar 8 o 10, ¿no? Porque el tiempo se nos está yendo. Yo creo que si no son suficientes, voy a agregar los demás de hoy en 8 para irritar y molestar a otros, ¿no? Pero véanlo así. Primero, en este texto, de igual manera, vean en Filipenses, no es el único, hay una lista de textos. La triste historia de Israel, en donde Dios registra 12, 14, 15 veces sus quejas, sus murmuraciones en el desierto, es el trasfondo de estas advertencias, ¿no? Y en Filipenses 2, 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y esto viene después de decir lo mismo, no hagáis nada por contienda, nada por vanagloria, antes en 2, 3, en humildad, estimando a los demás superiores. Y a esto volveremos en un momento. Pero en la lista de puntos aquí, después de describir la humillación de Cristo, dice, por lo tanto, haced ustedes todo sin murmuraciones y contiendas. Se nos prohíbe, ¿no?, caer en la trampa. Esto no tan solo acaba con la mansedumbre, sino da lugar al pecado. Se nos manda a no quejarnos, a hacer todo sin murmuraciones. Algunas versiones dicen sin discutir, sin quejarse, ¿no? Ahora, rápidamente, punto número uno, aquí se encuentra una orden divina. Punto número dos, Dios manda, ¿no?, a todos los creyentes a que demos gracias en todas las ocasiones, en todas las circunstancias. Cuán difícil, pero bien, cuán lejos estamos. Es una cosa no apretar el gatillo. No perder completamente la mansedumbre, no enojarnos completamente, no dar lugar a las quejas y las murmuraciones. Es otra cosa, apunta en el texto, 5, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Dar gracias en toda ocasión, en toda situación, en cualquier circunstancia, 5:18 de 1 Tesalonicenses. Y luego, vean, hemos de dar gracias, a esto volveremos. Y tercero, en la lista, Dios te manda a regocijarte siempre. Esta orden divina la vimos en el punto sobre el gozo, ¿no? Gozaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, gozaos, ¿no? Santiago 1 dice, aun cuando Dios en su providencia nos está humillando frente a todas las circunstancias que mencionábamos al principio, dice, hay que tomarlo como motivo de sumo gozo. Ah, entonces, si se acaba la mansedumbre, se acaba el gozo. Si se acaban las acciones de gracias, se acaba el gozo. Pero hay que apurarnos. Ahora ven con mucha atención, buscan ahora en Lucas 18. El cuarto punto, que es el más importante aquí. El cuarto punto es que siempre hemos de tomar en cuenta lo que decíamos al principio. Ahora vamos a Lucas 18. Y lo que decimos al principio es crucial en este asunto. Hemos de tomar en cuenta el hecho de que merecemos peores cosas. Merecemos el juicio del infierno. Merecemos peores cosas. Salmo 103, no nos ha tratado en conformidad con nuestros pecados. No, ni nos ha pagado en conformidad con nuestras iniquidades. No. Cuando las cosas que te frustran, que acaban con tu mansedumbre, que te conducen a pecar, a enojarte, a quejarse, a murmurar, están apoderándose de tu lengua, de tus pensamientos. La mejor forma para enfrentarte con todo esto es recordando este punto. Dios, lejos de tratarnos en conformidad con nuestros pecados o nuestros méritos, nos está tratando aún así con mansedumbre. Con mansedumbre nos está tratando, no conforme a nuestros pecados. Ahora vamos a detenernos aquí un momento. Y se nos está acabando el tiempo. Ahora ven este asunto. La famosísima ilustración aquí en Lucas 18 del fariseo y el publicano es lo que nos ayuda en este punto. Vean, entender lo que merecemos en esto. Vean, comienza en el versículo 9. También dijo a unos que confiaban, vean, se consideraban a sí mismos como justos. Confiaban en sí mismos, tan seguros de sí mismos como para confiar en su propia justicia. Pero vean, y menospreciaban a los otros. Les dijo esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, el uno el fariseo, el otro publicano. Los fariseos eran de la secta más rigurosa, el mismo nombre significaba santos, ¿no? Los super santos, los fariseos. Los publicanos eran los traidores a la patria, los que cobraban impuestos a favor del gobierno romano, traicionaron al mismo pueblo de Israel y al mismo tiempo que entregaban cuentas claras al gobierno romano, se quedaban ellos con los demás. Ladrones, servidores públicos, ¿no? Y en el versículo 11, el fariseo en pie oraba consigo mismo en su interior, pero la fórmula aquí siempre es de debate y se da a entender que Dios no escuchó ni hizo caso alguno de su oración. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Comienza a hacer su lista de: yo no soy como ninguno de ellos. Y voltea a ver, ¿no? Y en el lenguaje original está de pie, está a un lado, en donde todos lo pueden ver, está llamando la atención, está orando en voz alta, está diciendo estas palabras en forma audible: no soy como... Y mira, a ver, ahí está el publicano, como este publicano. Vean la soberbia. Vean la vanagloria, vean la jactancia de este hombre. Y luego agrega: ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Aunque la palabra griega es ten misericordia de mí a causa del sacrificio, el propiciatorio, apuntando a ese lugar en donde derramaban la sangre en un lugar santo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de toda la historia sobre el tabernáculo, el templo? Había un lugar que se llamaba la tapa del arca, el propiciatorio, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre del animal, el holocausto, ¿no? En el día de propiciación, propiciando, dando satisfacción. Dentro del arca la ley estaba, ¿no? Y por encima querubines, no la figura de querubines, y en teoría por encima de todo esto, los pies de Jehová. ¿No? La presencia invisible de Dios. Y todo esto está vinculado, están en el templo en donde ofrecían estos sacrificios. Sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Por causa, a través del sacrificio, la sangre derramada, el propiciatorio, sin el derramamiento de sangre, no hay propiciación por el pecado, no hay perdón de pecado. Sea propicio a mí. Él, en el lenguaje original, Él es enfático, lleva el artículo Él, yo soy el pecador, dice. Y Cristo dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y la realidad no es antes que el otro, sino y el otro no. Aquel otro no descendió justificado, no fue perdonado, no fue declarado salvado, perdonado, justo, ¿no? En base al sacrificio. ¡No! El fariseo no fue perdonado. Y el publicano sí. Y aquí viene nuestro tema. Porque todo aquel que se ensalza será humillado. Y el que se humilla, ¿no? Será ensalzado. Ahí está nuestro tema. Ahora, ¿qué es esto? Rápidamente, veámoslo. Cuando tú y yo caemos en la trampa de quejarnos y murmurar, siempre hemos de recordarnos de esto. ¿De qué? De que merecemos el juicio del infierno. Pero ahora, entre paréntesis, veamos el argumento aquí. ¿En cuál sentido somos parecidos a estos dos hombres? Bueno, los puritanos decían, todos los cristianos llevan estos dos hombres en su corazón, el fariseo y el publicano. Pero sin discutir eso, bien, ¿cuándo somos más parecidos al fariseo? Nosotros, más parecidos al fariseo. ¿De qué estamos hablando? Lo que vemos en el fariseo es pura soberbia, pura jactancia, vanagloria, el yo. ¿Cuándo somos más parecidos a este fariseo? Escuchen la lista. Cuando nos preocupamos más por nuestra imagen, nuestra reputación religiosa, que de nuestra santificación, como lo hacía este hombre. Cuando nos preocupamos por proyectar esa imagen, en vez de preocuparnos por nuestra santificación, como este cuate dando gracias, que soy mejor, que soy especial, somos parecidos al actuar así, a este fariseo. Segundo, cuando menospreciamos a los demás, creyendo que somos superiores, creyendo que somos mejores. Ah, yo soy superior, yo soy el más sabio, el más útil, el más santo, el más consagrado, el más importante, el más grande. Así se puso así frente al, mírame, yo soy el más importante aquí, superior incluso a estos demás pecadores, los que se encuentran aquí. Tercero, cuando miramos y consideramos los pecados de otros como peores que los nuestros. Ah, los pecados ajenos, ah, estos son los viles, perversos, abominables pecados. ¿Y los míos, los tuyos? Cuando consideramos y miramos los pecados de otros como peores que los nuestros. Esto es lo que el hombre andaba haciendo en el templo. Ah, yo no soy culpable. Y esto lo manifiestan tantos cristianos que andan, escuchan, pasan días y semanas sin confesar ni arrepentirse de ningún pecado específico. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie. Pero ¿cuántos cristianos pasan días y semanas o tan solo el domingo se les ocurre pensar que pudieran haber pecado en algo? días y semanas sin arrepentirse de nada, sin confesar ningún pecado específico, como si fueran super santos. O peor, escuchen, cuando llegamos a la iglesia con esta actitud de superioridad, ¿no?, exaltándonos a nosotros mismos, ¿no?, nos engrandecemos a nosotros mismos, ahí entro esperando que me vengan a saludar, que me vengan a alabar. Hay personas que llegan aquí cada domingo con esa actitud, entran esperando que ustedes, ahí está el hermano, lo tengo que ir a... Entran con esa actitud, igual a este fariseo, entran aquí. Y escuchen, cuando se me hace que mi pecaminosidad, mi propia pecaminosidad, ¿no?, es menos grave que la de otros. Ah, mis pecados, ¿no?, son menos detestables, ¿no?, menos graves en comparación con la pecaminosidad de algunas otras. Hay personas que cuando están escuchando el sermón, ahí están echando todo y cada comentario. Ah, está hablando de aquel hermano, de aquella persona, porque piensan, mi pecaminosidad es menos. Más, los demás están metidos así en, bien, merecemos peores cosas. Pero como llevamos en el corazón este fariseo, y nos acompaña incluso al templo, escuchen, cuando no nos identifiquemos como el pecador, ¿con cuál de estos dos nos identificamos? Ah, yo no me identifico como el pecador. No. ¿Qué es esto? El pecador quiere decir el más grande aquí. Ah, no, tú no eres el más grande aquí. No. Yo no soy aquel pecador. Como si tú y yo no fuéramos el más grande pecador en esta iglesia. Cuando no nos identificamos como el más grande pecador aquí, somos iguales a este fariseo. ¿Acaso no eres el más grande pecador? Voy a preguntar a los de tu familia a ver si no te consideran como el más grande en tu hogar, por lo menos en tu familia. Ni voy a preguntar sobre tu matrimonio. ¿Ah, no eres el más grande? Fariseo, can I call you that? No. Escuchen, ¿cuándo somos parecidos a este fariseo? Estamos detenidos aquí, ¿no? Motivos y razones para no quejarnos y andar murmurando de otros, ¿no? Ese es el punto. Y nuestra soberbia, sino la mansedumbre, ¿no?, que nos ordena a no hacer eso, a dar gracias, ¿sí?, a ver nuestros pecados como grandes, a reconocer que merecemos lo peor. Pero ahora escuchen, les voy a recomendar un ejercicio aquí que es de mucha ayuda para desarrollar esta gracia. Escuchen, tú y yo hemos de adaptar estas palabras. Dios, sé propicio a mí, tenga misericordia de mí, el pecador. No, en vez de abrir tu boca para expresar tu opinión y tus quejas, hay que adoptar este lenguaje. Dios, tenga misericordia de mí, soy el pecador. Y esto, escuchen el ejercicio, cada día al levantarnos en la mañana. Las primeras palabras que han de venir a nuestra mente, que han de salir de nuestra boca, esta oración. En el transcurso del día, Señor Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Y las últimas palabras pronunciadas antes de dormirte en la noche, antes de acostarnos en la noche, estas palabras. Ah, sí. Esto es así. Entonces, esto nos ayudará a entender la realidad en esto. Y la reacción divina. Ay, este ni siquiera fue perdonado, el soberbio, ¿no? Y la advertencia. Todo aquel que se ensalza será humillado, ¿no? Si esto no te hace temblar, yo no lo puedo hacer. Yo te garantizo, Dios hará lo necesario para humillarte. Y si te comportas como necio, vendrán más golpes. Esto es así. Ahora, para completar el argumento, tenemos que terminar, ¿no? El quinto motivo. Faltan más, ¿no? ¿Pudieran ser innecesarios? Espero que sí. Pero por las dudas, ¿no? A la luz del cielo y la felicidad eterna, la gloria venidera, cualquier cosa es leve. Nuestra tribulación presente, ¿no? La fórmula apostólica es momentánea, es algo pasajero, es algo leve, ¿no? Lo vamos a ver en otro estudio, vamos a dar un argumento tremendo sobre este punto, pero véanlo aquí, cuando dice, no, lo que sucede ahora ni se ha de comparar, ¿no? Lo que es presente, momentáneo y leve, nuestra tribulación, nos sobra en sobremanera alto, eterno peso de gloria. Es insignificante, dice Pablo, lo que te está provocando, lo que te está irritando. Equivale cero, nada. Es breve, es momentáneo, en el peor de los casos. Si es una vida llena de enfermedad, es momentáneo, es pasajero, es leve. A la luz de la gloria venidera, a la luz de la felicidad eterna, los puritanos, el cielo lo recompensará todo y más. Leves. A la luz de la eternidad, nada, ¿no? Insignificantes, en el peor de los casos. Lo peor sería que te quemaron en la hoguera, o peor, ¿no? Te dejaron ahí como lo están haciendo en el Sudán, los abandonan en el desierto. Lo hemos estado comentando, llevan las camiones, ¿no? Los camiones, las camionetas. Y la familia entera aquí, depositados ahí, en un lugar donde no hay nada. Agua, comida. Y regresan a los 3 días. A ver, ¿quiénes ahora se quieren arrepentir? Son los islámicos, persiguiendo a los cristianos. Leve, nada, a la luz del cielo. Nada. El que sufrió más en la causa de Cristo en aquel entonces, y quizás en toda la historia del cristianismo, como apóstol, enviado a los pueblos gentiles, ¿no? Dice leve, dice nada, insignificante. Y en contraste con los sufrimientos de Cristo, menos que nada. En comparación con los sufrimientos de tu Señor, menos que nada. ¿No has llegado al punto de derramar sangre, dice Pablo a los hebreos? Si es Pablo, yo creo que sí. En vuestra lucha, combatiendo contra el pecado. No, eso no ha llegado. Aún si llegas a eso, no será nada en contraste con lo que le pasó a Cristo. En el Medio Oriente, escuchen, lo comentábamos el sábado, están crucificando a cristianos ahora, en las últimas semanas. Están crucificando a cristianos en Libia, en Egipto. Sí, pero eso no es nada. No, eso es, hay que entenderlo. Dos ladrones murieron al lado de nuestro Señor. Algunos identifican cifras como millones de personas que murieron crucificadas a lo largo de la historia. No, pero sus sufrimientos, aún de los dos ladrones, no tenían nada en comparación. Nada en semejanza con los sufrimientos espirituales internos de nuestro Señor, su alma. El sufrimiento, verá el sufrimiento de su alma y quedará satisfecho, Isaías 53. No es nada. Y en séptimo lugar, andar quejándote y murmurando cuestiona la bondad de Dios. ¿Acaso tú le estás acusando de injusticia a tu Dios? El juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Y tú estás cuestionando? ¿Tú estás dudando de su bondad, de su misericordia? ¿Estás cuestionando la bondad? Así lo tomó Dios con los judíos en el desierto. Y así reaccionó. ¿Cuándo van a dejar de murmurar en contra de mí? ¿Cuándo van a cerrar sus bocas y humillarse? ¿Cuándo van a entender la realidad en todo esto? Pero aún más, vean. Todo lo que hemos visto en esta miniserie sobre las gracias del Espíritu. Amor. El amor se opone a las murmuraciones y las quejas. Gozo, ya lo hemos dicho, se opone a todo esto. Paz, se opone, la paz se opone a estas actitudes, a estas reacciones y también la paciencia, aún frente a cosas, situaciones y personas que te irritan, paciencia. Y la humildad se opone en forma directa a todo esto. La humildad. Y noveno, no es posible creer que todas las cosas son encaminadas para nuestro bien y continuar así, murmurando y quejándonos. Si todo es encaminado para tu bien, Romanos 8:28, no dice que todo es bueno, que las cosas malas sean buenas, no, todo es encaminado para tu bien, en sentido eterno, en sentido espiritual. Dios se preocupa por tu bienestar y tú andas quejándote. Y más cosas, ¿no? Se nos fue el tiempo. Estamos a mitad del camino aquí. Entonces vamos a cerrar el capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Ahora, veamos esto. Vuelvan a 1 Corintios 5 para terminar. Lo que hemos visto es algo muy sencillo. Es fácil hablar de humildad, mansedumbre. Es relativamente fácil enseñar y predicar sobre el tema. Lo vimos hace 8 días. Pero cuando estamos buscando el amor puesto de rodillas, bienaventurados serán si no tan solo saben, si hacen estas cosas, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de ayudar, de armarnos, ¿no? De darnos armas poderosísimas, argumentos incluso, para no dar lugar a la soberbia, a las quejas, a las murmuraciones, a las frustraciones, como lo hacemos tan frecuentemente en la vida cristiana. Pero ahora vamos a terminar con esto. Ya lo tienen, es Primera de Corintios 13, otra vez. Y es un solo detalle aquí que no vamos a poder desarrollar. Vimos todo un tema ayer sobre el capítulo 17 del Evangelio según Juan. Pero eso no vamos a llegar. Vamos a terminar con esto, ¿no? ¿Lo tienen? Primera de Corintios 13. Dice, ¿lo tienen? La fórmula aquí al final de esta descripción dice en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta fórmula es muy importante. La vamos a ver en una parte de estos estudios. El día de hoy, para terminar el tema, quiero que veamos esta frase, todo lo espera, todo lo espera. Las versiones traducen la frase en el griego, nunca pierde la esperanza. El amor es el tema. El amor nunca pierde la esperanza. O se traduce, el amor siempre espera. Lo mismo. No deja de esperar. No deja de tener esperanza. Ese es el argumento, ¿no? Y se traduce en otro texto, firme es la esperanza que tenemos. Y dice, en cuanto a los corintios, firme la esperanza que tenemos. Una iglesia llena de todo tipo de problemas, incluso personas soberbias. Miren, firmes es nuestra esperanza, la que tenemos en cuanto a vosotros. Respecto a vosotros tenemos la esperanza firme. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema, la mansedumbre? La idea es muy sencilla. Este texto enseña algo tremendo. Y les invito a que vean en Romanos 5. Enseña que el amor no se da por vencido, que sigue esperando, con la firme expectativa, Romanos 5, la firme expectación de que Dios cumplirá su palabra, su promesa, su juramento, Romanos 5, ¿no? Ahora, lo cambio. En base a este punto, lo que los eruditos dicen es que la idea es amplia. Quiere decir que el amor no cede ante el desánimo. Que el amor no da lugar al desaliento. No, no. Que el amor no da lugar a la desesperación, sino lo contrario. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando frente a grandes obstáculos, dificultades, impedimentos, frustraciones, cosas, personas, situaciones, circunstancias, enfermedades, necesidades. El amor no cede. No se doblega, no se da por vencido ante estas cosas. Hay una fórmula aquí que es tremenda. Quiero predicar un sermón amplio sobre esta fórmula. Escuchen, cuando dejamos de amar, dejamos de esperar. Y viceversa. Cuando dejamos de esperar, dejamos de amar. Graben en su mente la fórmula. El argumento es tremendo. Todas estas gracias y frutos del Espíritu se relacionan. Lo hemos estado diciendo desde un principio. La esperanza, el amor, no deja de esperar. Siempre tiene esperanza, ¿no? No pierde la esperanza, ¿no? Siempre espera. Pero esta esperanza es fruto del amor. Es algo basado en el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. La esperanza verdadera está basada en el amor de Dios. y por lo tanto nunca pierde la esperanza. El amor sigue esperando. Y esperando no es tan solo aguantando, no es aguardar, sino es la firme expectación, la firme convicción de que Dios hará lo que dice. Y por lo tanto, yo no tengo que perder la cordura, yo no tengo que dar lugar a la frustración, a la irritación, al enojo, al coraje, a las quejas, a las murmuraciones. No. Yo puedo mantenerme tranquilo y humilde. Ahora terminemos con esto. Esto no hay más, pero aquí tenemos que cerrar. En Romanos 5, ¿no? Vamos a leer este texto. Es lo mismo. Por lo cual dice, en el primer versículo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe, su resultado, paz para con Dios. Versículo 2, por lo cual tenemos entrada, por el cual esta fe, justificación, ¿no? Tenemos entrada. Y es entrada a la presencia de Dios, por la fe. Y entrada a su presencia, a su trono de gracia, esta gracia. En la cual estamos firmes, sólidos, ¿no? Inmovibles. Y nos gloriamos en la esperanza. La gloria es, ¿qué es esto? Sabemos cómo terminará todo esto. Es la esperanza. Gloriosamente terminará la vida cristiana. En forma gloriosa. Esto lo sabemos y anticipándolo nos gloriamos en esta firme esperanza, expectativa. Pero ahora ven el versículo 3. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Ah, eso es un fruto del Espíritu. Y la paciencia, vean, se traduce carácter probado en las versiones modernas, ¿no? Esta paciencia transforma tu carácter, es la capacidad de esperar, de tener paciencia, de no perder la cabeza. Y vean, y esta, vean, experiencia o carácter aprobado produce esperanza. Esto es lo que estamos diciendo, el amor y la esperanza. Y vean cómo termina. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, ¿qué es esto? El texto dice el mismo argumento, que la verdadera esperanza, escuchan, no nos dejará avergonzados nunca, que no nos dejará decepcionados. La esperanza no avergüenza, no te da lugar para pensar, terminaré frustrado, no, terminaré defraudado, menos, terminaré decepcionado, jamás, no. La esperanza dice, no, yo no terminaré desilusionado, decepcionado, no, no. Escuchen, es una cita del Salmo 22. En ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti y no se avergonzaron. Clamaron a ti y no fueron avergonzados. De ahí viene la cita. ¿Qué quiere decir todo esto? Para terminar, escuchen. Esta esperanza se vincula aquí con el amor de Dios derramado en el corazón. Y el amor es una fuente de esperanza. Entonces, todo el argumento nos conduce a decir lo siguiente: la mansedumbre se mantiene siempre en base al amor de Dios, porque el amor de Dios produce verdadera esperanza. Frente a todo lo que provocaría lo contrario, hay esperanza. Frente a las pruebas, esperanza. Frente a las frustraciones, esperanza. Frente a las irritaciones, esperanza. De tal modo que luego dice, aquí mismo nos gloriamos, nos regocijamos, sabiendo. Nos sentimos gozosamente seguros, no importando lo que pudiera suceder, porque nuestra esperanza fluye del amor de Dios. Y este amor de Dios no depende de las circunstancias, no depende de lo que tú y yo podemos ver, no depende de lo que parece ser la realidad. No, ni menos de lo que pudiera ocurrir, tampoco. El amor de Dios es una fuente inagotable de esperanza para cada creyente.